Y hasta ahora llega siempre nuestro experto en policiales, Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal? He hecho una pequeña investigación sobre por qué Juanma Castaño no va a la COPE en coche. Y no se trata de que tenga miedo a que se lo rayes, Cristina. Tiene miedo. No. El problema es que le han puesto cepos en las ruedas, según me cuentan fuentes de Policía Municipal de Madrid.
¡No!
Suele aparcar en doble fila, sí, delante de Ramsés y de Arde, incluso cerca de algún herbolario para comprar tila y roibos que le viene muy bien por los nervios de las noches que le dan los colaboradores ahí opinando y discutiendo. Y lo suele dejar en doble fila. Entonces le han puesto tantas multas que ahora mismo tiene cepos. No va a la COPE porque tiene cepos en las ruedas.
Amigo, ahí vamos llegando. Y fíjate tú lo que es tener un experto en criminales con enchufes en la policía. Me encanta. Bueno, voy a saludar a nuestro neuropsiquiatra forense, don José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Muy buenos días. Fíjate, he llegado también a más conclusiones. Yo creo Juanma, Juanma Castaño tiene justamente.
Psiquiátricamente le ves bien. ¿Le ves bien psiquiátricamente a Juanma Castaño?
Ahí le veo un poco tropezando. Es decir, es una persona que tiene envidia de tu feminidad. Esa persona, ese hombre blandengue, el del carrito del niño, ¿no? Entonces, cuando ve el coche realmente, aunque tú no te apercibas, Cristina, él está dentro del coche escondido. Y mueve el coche cuando tú intentas aparcar para darse
amigo.
Y poderte culpar. Y poderte culpar además el día de hoy. Que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Ah,
es decir,
amigo.
Que es de, lo que hace, hombre, él como persona es encantador, pero lo que hace es detestable.
Sí, y sobre todo esa envidia de la feminidad es interesante.
Totalmente.
Es interesante.
Sabes que como se le dan muy bien los pucheros.
O sea que ahí hay un rasgo que tendremos que estudiar. Bueno, chicos, reitero, yo desafío a Juanma Castaño en cronometrando, a ver si entra en mi plaza con más rapidez que servidora. Vamos a lo que tenemos en el panorama, porque atención, ese fentanilo que arrasa en Estados Unidos, que genera zombies en barrios enteros, ha llegado a España, Nacho.
Sí, mira, esta semana en el programa En Boca de Todos hemos emitido unas imágenes de una mujer en plena Gran Vía de Madrid, esquina con la calle Hortaleza. Las grabó mi compañero Jordi Julé hace unos días, en las que se ve una persona en un difícil equilibrio. ¿Tú te acuerdas cuando ves las imágenes de los vagabundos de Washington o de Chicago o de Nueva York, que se ven a personas, bueno, Gaona los ha visto, se ven a personas como encogidas, con un difícil equilibrio, que no tienen ningún tipo de respuesta, que parece que están en un viaje permanente. Lo cierto es que ya se ha visto alguna persona en el centro de Madrid en estas circunstancias. E incluso en el barrio de San Cristóbal hablan de que está llegando, es una zona más deprimida del sur de Madrid, con muchísima drogodependencia, y nos desplazamos a la zona y nos dicen que están viendo cada vez a más personas en las mismas posiciones. Que yo, Gaona, primero me gustaría que explicases, para quien no sepa lo que es el fentanilo, y luego que expliques qué efectos producen a las personas que lo toman, porque tú aparte has visitado en Nueva York algunos barrios de gente con fentanilo.
Sí, no solamente Nueva York, sino también Kensington, en Pensilvania, donde es, iba a decir, la cuna del consumo de fentanilo, pero es verdad, es un barrio donde más muertos se producen día a día. Es decir, prácticamente media docena de fallecidos en un barrio que no es muy grande. Para que los oyentes se sitúen, es el barrio donde Rocky, aquel Sylvester Stallone, ¿no?, hace esos pinitos y sube las escaleras en los alrededores de Kensington, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que el fentanilo es un opiáceo que es decenas de veces más potente que la propia heroína, que la heroína a su vez es 20 veces más potente que la morfina, y produce evidentemente unas intoxicaciones que pueden provocar la muerte. Y es verdad lo que dice Nacho, la intoxicación hace que la persona se curve sobre sí misma, se quede de alguna manera desorientada y muchas veces llegue a caerse al suelo.
Jorge.
Pero escucha, Gaona, cuando entra el fentanilo en el cuerpo, normalmente, yo lo sé porque mi padre llegó a tomarlo en parches, con receta médica, porque es una especie de supresor del dolor, ¿no? Que cuando ya no te funciona ninguna otra cosa, te dan parches. Eso es. O sea, es un analgésico que va al cerebro y a la médula espinal, ¿no?
Efectivamente, se absorbe con mucha facilidad a través de la piel, por eso se puede utilizar parches. A todo esto, aquellos que lo utilicen y nos estén escuchando, que no se preocupen, que lógicamente en las dosis que sean prescritas por los médicos no produce este tipo de problemas. Pero sí, se absorbe tan fácilmente que la policía, cuando tiene que manipular fentanilo o tiene que tratar a personas que están intoxicadas, etcétera, inmediatamente se ponen guantes, porque la propia transpiración de la persona puede hacer que intoxique a su vez al policía.
Oye, Nacho, yo antes de preguntarte por lo del Ejido, que me interesa mucho el otro suceso del trío amoroso y los tiros y tal, ¿esto viene por vía sanitaria o se está introduciendo como la cocaína,
pues
la heroína?
Por vía sanitaria hay venta de parches de fentanilo, no te voy a decir dónde, pero puedes encontrarlos. Si sabes buscar, puedes encontrarlos. Y hay un mercado de segunda mano de parches de fentanilo.
Las autoridades sanitarias tenían que meter mano.
Sí, sí, sin ninguna duda. Pero lo que te digo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, solo para que te hagas una idea. Y yo no sé si están llegando de contrabando, de narcotráfico, el tema del fentanilo a España. No se ha detectado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ninguna partida. Pero sí es cierto que eso existe, que en Estados Unidos es una pandemia global, incluso que afecta a la seguridad nacional. Los americanos culpan a los chinos de producir las sustancias que acaban llegando a México y de México se trasladan a Estados Unidos. En España no parece que esté llegando, insisto, ni en grandes cantidades ni como narcotráfico al estilo marihuana, etcétera. Pero es cierto que ya se ha visto a las primeras personas con esos síntomas en mitad de la calle. Y al final eso se convierte como en la serie en Walking Dead. Es lamentable, porque aparte es que afecta muchísimo al cerebro, los deja. Los efectos secundarios, Gaona, ¿los conoces del fentanilo? El otro día había un policía que después de comisar probó el fentanilo y se cayó doblado por las rodillas en el baño y lo tuvieron que socorrer inmediatamente dándole algo.
No es ninguna buena idea probar fentanilo porque es muy fácil tener una sobredosis. Efectivamente, la parte, perdón, la parte buena, entre comillas, es todo lo negativo para los traficantes, es que como al ser tan potente como bien has descrito, se pueden trasladar paquetes que pueden dar lugar a su vez a dosis para miles y miles de personas en un espacio pues relativamente pequeño. Y la sobredosis es como todos los opiáceos, produce insuficiencia respiratoria, parada cardiovascular y muerte pues bastante rápido. Y por otro lado, la desintoxicación es muy compleja. Yo he tratado a varios pacientes en estos años de fentanilo, la mayor parte de tipo iatrogénico, es decir, que fueron provocadas por otros médicos inadvertidamente, y es tremendamente compleja porque el síndrome de abstinencia es tremendamente, a su vez, potente, y la persona evidentemente es que está tomando un opiáceo que es brutalmente difícil de quitarse, de desintoxicarse y de deshabituarse.
Pues ahí, aquí queda la advertencia de nuestros expertos, porque ciertamente la radio es también información para las familias, para las personas, para los consumidores incluso. Hay una gran tensión en el Ejido porque un joven de 17 años ha sido asesinado a tiros, ¿no? Tenemos un par de minutos.
Sí, es muy breve. Os cuento, un hombre de etnia gitana de 30 años descubre que la mujer de la que está enamorado y con el que ha tenido algún tipo de relación de 30 años de origen magrebí, pues está liada con un chaval gitano de 17 años de un clan rival. A las 6:30 de la mañana se va por ellos o se va por él, según sale de la casa, le pega 3 disparos, lo mata, aunque lo trasladan al hospital no consiguen hacer nada por él. Luego este hombre de 30 años huye y se dispara a sí mismo. Dicen que porque tenía miedo a los familiares del clan del chaval al que acababa de asesinar, del otro clan gitano, porque se habían visto envueltos en algún tipo de reyerta o delito el pasado verano. A eso se reduce un triángulo amoroso en el que un hombre de 30 años mata a un chaval de 17 básicamente porque estaba con la mujer con la que quería estar él. El problema de esto es que al ser dos miembros de etnia gitana de dos familias diferentes, ahora mismo hay muchísima tensión en el Ejido por si hay represalias entre familiares,
claro,
básicamente.
Claro.
Bueno, pues represalias, que ha perdido la vida el hombre, pues ya no sé a dónde pueden llegar, la verdad.
Bueno, pues os agradecemos esta tertulia sobre los sucesos de la semana. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Dile a Juanma Castaño que si necesita ayuda con la policía, yo le ayudo para quitarle los cepos a las ruedas.
Efectivamente.
Ah, esto es muy interesante.
Y que vea Código 10 el martes a las 11, que a lo mejor hablamos de él también. Código 10 en la 4.
Un abrazo, hasta luego.
Otro.
Que vamos a hablar. Volverá la mili para hombres y mujeres, te lo vamos a explicar.